Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi.
Maisu Azurmendi egunon. ¿En qué has puesto la mirada, esos ojitos verdes en esta semana que termina?
Ojos maduros,
pero bien cuidados, que para eso estás aquí de hecha.
Y tirando a oscuros.
Tirando a oscuros, pero con visión clara, ayer, hoy y mañana. Bueno, ¿en qué has puesto la mirada en esta semana que termina?
Pues dos importantes instituciones están de celebración esta semana. Eusko Ikaskuntza conmemora sus 100 años y Euskaltzaindia los 50 de la aprobación de la unificación de la lengua vasca, de sus bases al menos, de la decisión de iniciar el camino de estandarización y normalización del euskera, que 50 años después nadie cuestiona, pero que durante años lo fue y vehementemente por quienes veían en ello propósitos revolucionarios, intenciones ocultas y también medidas que terminarían desnaturalizando la verdadera esencia y el alma del euskera que se manifestaba en cada uno de sus dialectos. Nadie parece acordarse hoy de aquella autotitulada Herri Academia, Herri sin H, por supuesto, aquella euskera saintza que reunió a aguerridos adversarios del euskera batúa, que tuvo en la incorporación de una H que entendían muda e injustificable su concreción más emblemática. Que partos de batúa y ETA coincidieran en el tiempo e incluso en muchos casos en sus protagonistas, no hizo sino acrecentar la desconfianza y oposición de aquellos venerables y meritorios cultores de la lengua y la literatura en euskera, y aquí no hay nada de ironía, muchos de ellos ensotanados y jeltzales, anclados en la tradición y el inmovilismo. Entre ellos, puesto que estamos en Radio Vitoria, recordaré a Urrestarazu, a Umandi, que era su seudónimo. Ahora ya yo creo que da nombre y título a varias calles e institutos y cosas de Gasteiz. Un hombre entonces en el exilio y muy adversario del euskera batú. El delirio de alguno de ellos llegó al extremo, no era el caso de Umandi, de ver en la H griega la copulativa I, o sea, ETA. ¿Para qué más pruebas? Debieron pensar. Hay que agradecer muy especialmente a la autoridad profesional y el historial militante como jeltzale de Koldo Mitxelena que el sentido común se fuera progresivamente imponiendo. No le faltan asuntos sobre los que reflexionar y orientar a los académicos de nuestra lengua, pero este no ocupa ni preocupa ya a nadie.
Debe ser, José Félix, porque hay un consenso social suficiente.
Así es. Lo que no obsta para sugerirnos unas cuantas reflexiones más o menos políticamente incorrectas. Todos los representantes políticos dicen estar de acuerdo en que el euskera es un patrimonio común que todos dirán defender, aunque la práctica lo desmienta. Dirán también que el euskera debe estar fuera de la disputa política, por tratarse de un bien cultural que a todos interesa, pero no es lo que el día a día muestra. El euskera es, sin duda, la seña de identidad más clara de la nacionalidad vasca. Por eso que resulte tan valioso para quienes tienen a la vasca como nacionalidad única y tan incómodo o al menos tan prescindible para quienes se sienten cómodos como españoles o franceses. No lo dirán tal vez o no lo dirán siempre, pero sus hechos lo ponen de manifiesto. Cierto es que no han faltado ni carlistas ni socialistas militantes del euskera, incluso hasta algún franquista o aristócrata o negurítico, pero cierto es también que la mayor parte de los activistas del euskera y de las ikastolas y de Euskaltzaindia, desde sus orígenes hasta hoy, hay que buscarlos entre los abertzales y en un tiempo entre los clérigos que hicieron de la predicación en la lengua vernácula un arma contra la penetración de las ideas republicanas, ateas o peligrosamente modernizadoras. no es por casualidad que el Batúa empezara a parirse la Rey Cortelier de ese petit bayón tan lleno de historia e historias y rompiera aguas en el santuario de Aranzazu. Nació en pleno franquismo, lo impulsaron unos cuantos desde sus exilios, coincidiendo con tiempos de grandes cambios. Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza, más generalista esta en sus competencias y afanes, comparten una rara cualidad, la de que incluyen a todos los territorios y las gentes de Euskal Herria, algo que le es negado a otras instituciones, a la que debería reunir a cuantos practican el deporte de la pelota vasca como ejemplo más lacerante.
¿Algún aniversario más en esta primera semana de octubre?
Aniversario no, pero sí recordatorio de un pasado tan presente por tantos motivos entre nosotros. Dijo Pili Zabala en un acto de recuerdo a Lasa y Zabala que Jesús Loza, actual representante del gobierno central en la comunidad autónoma vasca, le había confesado hace un tiempo en privado que la guerra sucia había sido decisión del gobierno socialista, y el desmentido de Loza no se hizo esperar. Tan razonable parece pensar que el GAL tuvo el impulso y la financiación del gobierno que presidía Felipe González, como que ese tipo de asuntos no se canalizan a través de decisiones oficiales de gobierno, sino a través de las cloacas del Estado y los fondos reservados. Ambos, Pili y Jesús, podrán pues sostener sus razones y no es probable que la disputa pase a mayores. Lo que sí pasará a mayores es la invitación de una comisaría de Madrid para celebrar a los patronos, los ángeles custodios, del torturador Antonio González Pacheco, Pili el Niño. Ha sido un comisario de aristocrático apellido, Mariscal de Gante, el padre de la invitación, y ha sido un vino español el que ha congregado a viejos y nuevos colegas. Otro comisario muy conocido, Manuel Ballesteros, ya dejó dicho que ellos son solo profesionales al servicio del Estado, sobre cuyas características no se pronunciaban. Sirvieron al régimen franquista y servirían al que lo siguió sin hacerse preguntas con las mismas armas. Inicialmente, la portavoz del gobierno, Isabel Celá, que no está viviendo su mejor semana, se limitó a decir que el laureado policía era un hombre libre y podía ir a donde fuera invitado. Luego, el ministro del Interior se percató de lo que le venía y amenazó con una sanción al invitador, que de momento no pasa de ser apertura de expediente. Algo más tendrá que hacer el gobierno en este asunto, algo más deberá exigir la oposición si no quieren perder la vergüenza. Una vez más, la verdad de un pasado mal leído y contado estalla en las manos a los padres de una transición que se vendió como ejemplar.
Bueno, hasta aquí el comentario de José Félix, repasando la actualidad básicamente de Euskal Herria, desde su prisma, desde su conocimiento y desde su rigor. Lee usted perfectamente, lo dice perfectamente y ya veo que lo ve perfectamente. Así que, sorionak y hasta la semana que viene.
Vale, agur. Agur, agur.